cultura emocional. El arte de vivir bien.
Ya estamos aquí, como cada semana, en este espacio, en este programa de Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Hoy, con el tema Lazo Social y Sexualidad en el Siglo XXI. Están aquí los doctores, la doctora Silvia Heiser, la doctora Marlene Carrasco y el doctor Román Zárate, ya listos en la meta, en la línea, para arrancar con este tema. Qué bueno que están, como siempre, escuchando este programa. Les recordamos los teléfonos del CIEL en el Distrito Federal. Es el 5680-7686, el 5593-2438, el 01800, que es la ADA sin costo, 01800-509-8106. Y les recordamos que hay una página, por si ustedes quieren escribir lo que sienten, lo que piensan, ahí está la página. El correo, perdón, es cielmex@cielmex.com.mx. Hay una página en internet que ustedes pueden consultar, qué hace el CIEL, escuchar programas anteriores, es www.cielmex.com.mx. Y pues ya están aquí, bienvenidos, doctores.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Conchita? ¿Qué tal, Marlene, nuestra querida directora de aquí
del CIEL Texcoco? Que por cierto, perdón, los teléfonos del CIEL Texcoco.
Ajá, exacto. Bueno,
tenemos dos teléfonos, un teléfono fijo que es el 95-592-23 y un celular 595-952-6208.
Pues ahora, digamos, nos preocupamos en... Ya cumplimos un año, ¿no?
Sí,
ya cumplimos
sí,
un
sí,
año. Entonces estamos estrenando series, se puede decir, para este año próximo. Y estuvimos reflexionando que hay impactos de diversa índole que vivimos cotidianamente, pero que algo que definitivamente tenemos que tratar permanentemente y volverlo a poner en los medios masivos de comunicación es indudablemente que el aspecto de la sexualidad humana. Y digo sexualidad humana porque la sexualidad de los animales tiene, digamos, una carencia y una diferencia radical. Los animales no han desarrollado lenguaje. Lenguaje como nosotros entendemos lo que es el lenguaje humano, ¿no? Sí. Es decir, ¿se acuerda, doctor, que platicábamos usted y yo hacía tiempo que una diferencia radical entre los animales y nosotros es que una abeja no puede hacer un chiste?
Así
¿sí?
es.
No puede engañar a sus compañeras y decirles, oigan, vengan, acá está, acá están las florecitas llenas de néctar, y después botarse de la risa y decir, les tomé el pelo, ¿no? ¿Sí? No puede hacer un chiste, no puede engañar, no puede mentir. Un animal no tiene posibilidades, digamos, de esta índole. Entonces, bueno, pensamos concienzudamente que con todos estos eventos que ahora nos acontecen, más todo lo que nos proponen los medios masivos de comunicación, como también las revistas, como también los periódicos, en fin, etcétera, tenemos que reconocer que la expresión, al menos la expresión de la sexualidad en el siglo XXI, es radicalmente distinta a lo que hubiéramos podido pensar, inclusive, que les diré, muy cercano, 1999. Aunque ya se daban, ¿no, doctor? Ya se daban, digamos, manifestaciones muy claras de todo lo que iba a venir, pero indudablemente que no estaban insertadas en lo social, como cuando se nos anunció que podía haber alquiler de matrices, es decir, una forma de procreación que le han llamado subrogada, ¿no? ¿Sí? Alquiler de matrices, ¿qué pensaría mi bisabuela de esto? ¿Sí? Y bueno, decir bisabuelo no son muchos años, no sé qué piensen ustedes, pero no son muchos años como para que lleguemos a esto, ¿no, doctor?
No, yo creo que todos estos aspectos de la sexualidad en todas sus gamas, no en todas sus posibilidades, ha sufrido gran transformación en los últimos, la doctora dice 10 años, ¿no?
10 años.
Podemos irnos un poquito más lejos, de los años 80 para acá, ¿no? 30 años máximo, ¿no? Uh-huh. Es decir, como en una generación, ¿no?
Exacto.
El cambio ha sido verdaderamente dramático en sus manifestaciones.
Eso
¿sí?
me parece muy bien.
Sí. Vamos, había un poco con esto los movimientos hippies, ¿no? De amor y paz y el amor libre, pero era todavía algo que sucedía en una sección de la población, en un grupo, podemos decir, que manifestaba una ideología, ¿no? Como ha ocurrido a lo largo de la historia, grupos que manifiestan una cierta forma de vida que podemos decir distinta a la de los demás, pero que el grueso de la población no lo practicaba así, ¿no?
Podríamos decir que no es la expresión de la sociedad.
De la sociedad.
En este momento,
sí.
Aunque nos vienen los movimientos de fuera, los extranjeros, la sociedad mexicana con sus valores y sus creencias se mantenía.
Claro.
No, y esto era lo extravagante.
Y ¿no? Creo que prácticamente en todo el mundo, con diferencias, ¿cómo se llama?, locales por cada país o cada región del planeta, pero finalmente se mantenía, ¿no?, una cierta estilo. Sin embargo, creo que podemos fechar así, ¿no?, de los años 80 para acá, empieza un cambio en la forma de la manifestación de la sexualidad, que termina incluso con lo que usted mencionaba, doctora, de las matrices subrogadas, es decir, todas estas cosas que sonaban a ciencia ficción.
Exacto.
Sí, en donde
los bancos, digamos, de esperma.
Los bancos de esperma, la mujer que puede, todavía, bueno, la reproducción asistida, no con la tecnología actual, pero de otras formas, un poquito menos sofisticado tecnológicamente, siempre ha existido, no siempre, tiene mucho tiempo atrás. Es decir, el médico daba recomendaciones que podían propiciar, ¿no?
Claro.
Que la mujer de la pareja quedara embarazada para tener el hijo que buscaba, en fin, ¿no? Sin embargo, creo que en este momento una mujer puede ir tranquilamente a solicitar a un banco de esperma que se haga el proceso de fecundación para tener un hijo. ¿Por qué? Porque ella no es que tenga problemas con la pareja, es que simplemente no le interesa hacerlo a la antigüita, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, sí, a la antigüita, entonces va y lo hace, ¿no?
No, es, ajá, que me hace mucha gracia eso de lo antiguito, ¿no? Sí, sobre todo en diminutivo.
No, claro, sí, es así un poco...
¿cómo se llama? Está cargado.
Está cargado, sí.
Los dados ahí van cargados. Eso Por supuesto, ¿no?
Pero vamos, eso puede suceder, lo cual era inconcebible hace 40 años, ¿no? Casi inconcebible. Ahora, yo a veces juego y digo, bueno, el paso siguiente de todo esto es que haya matrices de acero inoxidable, ¿no? Ahí, ese va a ser el clima.
¿Y por qué ese material, doctor?
Digo, porque van a ser limpias, sin mayor contaminación. ¿Cómo se llama? Sin mayor contaminación ideológica, de sentimientos, ni nada. Es el acero inoxidable, se lava, se le echa cloro y vuelve a quedar limpio.
¡Ay, qué horror!
Listo para la siguiente uso.
Pero esto que ustedes dicen, estos cambios acelerados, bueno, sí, que van en el sentido del uso para la procreación, pero también están los cambios acelerados en el disfrute.
No.
¿De la sexualidad?
No. Me parece que usted puntualiza algo que, si bien nosotros empezamos por describir todas aquellas manifestaciones que tienen que ver con repercusiones en el placer, repercusiones en lo psíquico, por supuesto que no es lo visible, es nuestro terreno, es lo que le sucede al ser humano en términos generales. En relación a su vida psíquica, siempre es opaco. Siempre la cuestión, digamos, de poder adueñarse el ser humano de su vida psíquica y del potencial que tiene ahí, siempre es nebuloso, siempre es opaco, siempre es fangoso. Es decir, es difícil, ¿sí? Y sobre todo, arenas movedizas. Por eso el psicoanálisis siempre será algo que el ser humano no debe ni desperdiciar ni hacer desaparecer. No hay ninguna psicoterapia ni ningún tratamiento farmacológico que logre llegar precisamente a esos terrenos, ¿no, doctor?
Yo creo que...
A lo lagunoso, claro. a lo fangoso, ¿no?
Cuando estamos hablando de todos estos cambios, y podemos fecharlos, podemos dar los elementos que lo propician, ¿no? Todos los movimientos feministas, de los movimientos económicos... ¿Qué llevan a la mujer a que se inserte?
La libertad, digamos, de que la mujer haga con su cuerpo lo que se le dé su repajolera gana.
A que se inserte la mujer en el campo laboral por necesidades del mercado de explotación, ¿no? A que exista la pastilla anticonceptiva, lo cual libera el temor a la mujer del temor del embarazo.
Pero que no necesariamente en la línea, digamos, que venía la pregunta de Conchita, no libera ni resuelve nada que tenga que ver con el placer.
No, por eso digo, esto de lo que se está hablando es de todo esto que sí que se da. Sin embargo, en lo psíquico podemos decir que no ha cambiado nada.
Nada.
¿No? Es decir, en lo psíquico, en lo profundo que usted decía, doctora, de la dinámica emocional de los seres humanos al momento de decidir una determinada actuación o no actuación respecto a su vida sexual, ¿no? Eso es independiente de que se lleve a cabo o no. Es decir, en lo profundo no ha cambiado nada, ¿sí? Creo que hay que hacer esas dos distinciones. Entonces,
y sobre todo, digamos que eso nos permite decir que aquello que descubrió Freud en el 1894 hasta nuestros días sigue vigente. Es exacta y profundamente idéntico.
Entonces, quizá lo que ha cambiado son todas estas formas a las que nos llevan estos cambios... acelerados, como usted decía, en la última década, del uso del cuerpo, de todos los cambios. Estaba pensando también los cambios en el cuerpo, tanto de la mujer como en el hombre, estas operaciones, estas intervenciones quirúrgicas que se hacen para aumentar los senos, las mujeres, aumentar las caderas, o los hombres para cambiar su sexo, para ponerse senos. Todas estas formas son las que han cambiado. Pero en el fondo, entonces...
Sí, en cuanto a lo que usted decía, el placer sexual es de lo más complejo que hay, ¿sí? Y que en ese sentido, usted estará de acuerdo conmigo, ¿no, doctor? En eso no hay ninguna modificación.
Exacto, era lo que yo decía, ¿no? En eso no lo hay. Hay en todo lo otro, perdón, estaba yo muy lejos del micrófono. A veces juego con él y me lo quitan de las manos porque lo tengo demasiado cerca. Bien, sí, ¿cuál es la situación? Que en eso no ha habido realmente cambios, pero entonces son como dos situaciones que se mantienen y que así ha sido siempre. Quizás ahora vemos magnificadas ciertas formas, pero que siempre ha sido igual. Es decir, el hombre siempre ha tenido una práctica social de la sexualidad regida por las costumbres, los usos, lo que se permite y lo que no se permite, ¿no? Pero la vida emocional tiene un curso paralelo a todo eso y se inserta y aprovecha o no aprovecha lo que la sociedad le permite, que hoy es así, ¿no? Hoy sí. Podemos ver que los chicos se van, a los jóvenes, a los antros, y bueno, no nada más van a bailar, ¿no? Algunos aparte a lo mejor van con la expectativa de consumir algún tipo de droga, pero eso es lo de menos. Sí, va con la expectativa de, bueno, ¿qué encuentros sexuales puedo tener el día de hoy?
Sobre, ¿no?, todo, digamos, en el punto del placer, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué expectativa de placer va la gente a cualquier tipo de divertimento? Pero no podemos negar que cuando se especifica que se va a un antro y que la palabra antro, por lo menos en los años después de la posguerra, 1948-49, ¿sí?, indiscutiblemente que se hablaba de un lugar en donde las manifestaciones de la sexualidad ahí podían rebasar o ser rebasadas de cualquier concepción de respeto, pudor o dignidad hacia el otro. Eso es lo que representaba un antro. Y ahora, cuando se ha trasladado, primero a las discotecas, ¿no es cierto?, y después ahora vamos al antro, creo que es traer muy bien a cuentas y tener muy presente que al antro se va precisamente a poder tener esa libertad sexual sin el reconocimiento, sin el pudor y sin el respeto al otro.
Y hasta a veces sin el cuidado a otras cuestiones, ¿no? De no usar preservativos y cosas de esas,
¿no? Sí, a eso me refiero, ¿no? Es decir, esta forma de expresión sin límites de la sexualidad ha sido una característica de la especie, ha sido una característica de los seres humanos, ¿sí? Yo me acuerdo que al marqués de Sade, su suegra, lo llamó libertino. Anteriormente tenían, digamos, una palabra para decir, para nombrar la manifestación del placer de ciertos hombres en donde se daban rienda suelta en su sexualidad, ¿no? Es decir, llegaban a experiencias degradatorias de acuerdo a los valores éticos y a los valores morales de la sociedad de aquella época, ¿no? Y les decían libertinos. Y ahora podríamos aplicar el mismo término, ¿sí?, para todos aquellos jóvenes que van con la idea de goza hasta que revientes, ¿no? ¿Sí? Llégale, como se dice, ¿no? Llégale. No importa. No importa. Lo que nos presenta el siglo XXI en las manifestaciones de la sexualidad es la intensidad sin límites. Hay que llegar a una experiencia de intensidad erótica, y no me estoy refiriendo al coito, me estoy refiriendo a esta experiencia de placer, ¿sí? El placer fue insertado y descubierto por Freud en un momento en donde lo que había era todas las costumbres victorianas respecto a la sexualidad, ¿no? ¿Sí? La época de Freud es una época de grandes revoluciones en el sentido de que a mayor represión y contención de la expresión en lo social de la sexualidad, porque rienda suelta siempre ha habido. Es decir, no necesitaron los mandatos de la reina Victoria, ¿sí?, para que los seres humanos practicaran sexualidad con animales, sexualidad con niños, sexualidad con la madre, sexualidad con el padre, sexualidad con el hermano, sexualidad con la hermana. Es decir, por Dios.
Eso había, la característica quizás es que se mantenía como más en silencio, más en secreto, ¿no?
Exacto, ¿sí? Es decir, no se insertaba esto ni como posibilidad, ni para que la gente se animara a realizarlo, al contrario, siempre había una prohibición de guay de aquel que se atreviera, pero todo eso ha existido, ¿sí? La pederastía no es una expresión de la sexualidad del siglo XXI.
Ni exclusiva de sacerdotes, ¿no?
No, ni exclusiva de sacerdotes, pero sí de ciertos ambientes.
Doctora, y entonces, doctores, en aquella época que estaba, bueno, todo esto tan velado y que debajo de eso había toda una explosión, seguramente a las personas en esa época, o no sé, les pregunto, si en esa época para las personas era más difícil todavía llevar esto a la mesa, ¿no? Supongo que Freud parte desde esa realidad social, esas represiones o esos secretos, y que ahora, bueno, es de manera diferente, pero entonces quizá por eso para Freud fue, o para nosotros en la actualidad, el descubrimiento de Freud fue revolucionario.
Sigue siendo. Le explico, por ejemplo, si anteriormente la histeria o la histérica, que fue la época del estudio freudiano más profundo, ¿sí? Las histéricas en aquel momento se arqueaban, en aquel momento se paralizaban de miembros que simplemente la biología dice que no es posible que haya una parálisis ahí. Y entonces Freud demuestra cómo, ¿sí? O descubre y demuestra cómo no se trata de que la biología sea la que determine las posibilidades del cuerpo, sino justamente el evento psíquico toma al cuerpo para su expresión y puede paralizar un miembro que biológicamente no se puede paralizar. Bueno, esas son las grandes revoluciones freudianas. Pero si anteriormente teníamos, en la época de Freud, teníamos la histeria, ahora tenemos la bulimia, hoy tenemos las anoréxicas, que no son histéricas, pero que también están en la línea de la sexualidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir que una mujer joven, un adolescente, tome la decisión de expresión de su placer, por ejemplo, de alcanzar una intensidad en el placer, ¿sí? Llenándose, pues, con dos cucharadas de sandía. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia erótica de satisfacción y de placer no está en alimentarse, está precisamente en que eso lo va a repetir la anoréxica día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, porque es una experiencia erótica de placer. ¿El qué? El comer nada. Porque no quiere decir que la anoréxica no coma, lo que pasa es que las anoréxicas comen nada, y esa nada se la zampan. Y esa nada, ¿sí?, está representada por una expresión minimalista, podríamos decir, para la decoración, doctor, ajá, ¿sí?, en lo que ellas necesitan ingerir. Y vemos cómo la presencia de la muerte o la angustia de los familiares alrededor no son significativos. No pueden detener ese placer erótico del que usted estaba preguntando. Ese es el placer que descubrió Freud. Eso es el sin límites. Eso es lo que nosotros, digamos, en una terminología lacaniana llamamos el goce, ¿sí? O el plus de gozar en lo femenino, ¿sí? Nada lo detiene. Y no es que la anoréxica no se conduela del dolor de la madre y del padre y de verla cadavérica y ella verse, pues sí, en esa situación, pero ya no para, porque esa intensidad de placer es erótico. Y ante eso, ni ahora sí como, ni Dios Padre.
Sí, yo creo que la cuestión es muy importante hacer esta distinción. El momento actual que vivimos es cierto que es la cultura de lo extremo, ¿no? Todo es extremo, la experiencia en la ropa, la experiencia en la comida, en los deportes, ¿no? Hay una gran difusión de deportes extremos, hasta hay toda una categoría, ¿no? De deportes extremos en donde está en juego la vida permanentemente. Si el practicante comete un error o sucede algo inesperado, el sujeto sabe que se le va la vida, ¿no?
Bueno, y esa es la cuestión intensa del placer.
Claro. Exactamente, en eso.
La posibilidad de jugar con la muerte.
Sí, en eso está, ¿no? La posibilidad. como dice muy bien la doctora. Entonces, así como está eso, está la posibilidad extrema de la sexualidad, ¿no? La práctica llevada al último punto. Creo que eso es las manifestaciones sociales. Usted preguntaba si ahora es más fácil. Por supuesto que ahora es más fácil, ¿no? Ahora hay, en el Distrito Federal, hay bodas con personas del mismo sexo. En la calle se les puede ver abrazados, hombres y mujeres que se besan. En fin, lo cual hubiera sido un escándalo hace unos pocos años.
No hubieran tenido lugar.
Pero sí. Vamos a suponer, si ocurriese, que uno va por la calle y sorprendiese a una pareja de hombres besándose o de mujeres besándose, sería el escándalo, ¿no? ¿Cómo? Cochinos, váyanse, no es que no lo hagan, pero escóndanse, váyanse a un lugar donde nadie los vea.
No, y que serían merecedores de ser golpeados.
Exacto,
de ser,
¿no?,
digamos, llamados a la ley. Eso no se hace.
Ahora, ¿va usted a la zona franca de todas las manifestaciones homosexuales, que es la zona rosa en la ciudad, y usted ve las parejas que ahí transitan, suben, es decir, tranquilamente, sin ninguna agresión de los circundantes, ¿no? ¿Sí? Leía yo aquí, así ojeando esta encuesta nacional sobre discriminación en México, en donde decía una de las preguntas, ¿y le has comunicado tus preferencias sexuales a quién? A tus papás, a no sé quién, ¿no? ¿Sí? Pues yo creo que no se usa mucho, pero dentro de poco va a haber que decirles algún adolescente, 15 años, ¿no? A papá, mamá, quiero decirles, ¿no? Pues que soy heterosexual, ¿no?
Al revés.
No sé cómo planteárselo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos, ¿sí?
Pero es muy...
Vamos, suena como a chiste.
Pero no lo es, doctor.
Pero no lo es. No, yo sé lo que estoy diciendo, exacto, no lo es.
No me diga, ¿no? Usted sabe lo que está diciendo. Híjole, qué presumido, doctor.
No, es decir, no lo digo porque... Es decir, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque todo esto es... Se pregunta por las preferencias, pero en la sola pregunta hay una discriminación.
Claro. Bravo.
En la sola pregunta de la encuesta... sobre la discriminación, tratando de no ser discriminatorio, le están discriminando.
Y están discriminando a los heterosexuales.
Sí, ¿me explico? Es decir, hay ahora una discriminación en el otro sentido, ¿no? Creo que ese es el punto que también hay que tomar en cuenta.
Y digamos, hablando de consecuencias emocionales de todas estas manifestaciones en el siglo XXI de la sexualidad, ¿cómo está el lazo social? Realmente. El solo hecho de que haya una institución para proteger a los sujetos de discriminación, así en términos generales, de ser discriminados, ¿qué indica? ¿Qué indica? Que la discriminación es algo que tiene que ver con el lazo social. Es algo que tiene que ver con que espontáneamente no aceptamos la diferencia, ¿sí? Las formas distintas de la expresión de la sexualidad no las aceptamos en general.
Y con eso nos vamos a un poco de música. Estamos en Cultura Emocional, el arte de vivir bien.
Empezar. si te encuentro en mi puerta y si te intento olvidar, muy fácil no me lo pondrás. Ay, 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 ay.
Para su placer.
Bueno, placer de órgano. Estamos en el programa Cultura Emocional, el arte de vivir bien, con el tema Lazo social y sexualidad en el siglo XXI. Y bueno, nos quedamos en esta otra parte, doctores, de cómo afecta la expresión de la sexualidad el lazo social.
Claro, doctor, usted se aventó un chiste genial, pero que en breve va a suceder, ¿no? ¿Sí? Que ahora el segregado va a ser el heterosexual. Es decir, puntualicemos algo que es muy importante. No por el hecho de que legalmente se le haga un reconocimiento a la elección o a la forma de disfrute sexual, ¿sí? El anuncio de papá, mamá, soy homosexual, el anuncio de que haya la propuesta de me voy a casar, un hijo varón, me voy a casar papás con mi novio, ¿sí?, con mi pareja, ¿sí? Como si esto, por el solo hecho de que se han hecho las leyes para que esto se introduzca, abracadabra, ¿sí?, no hay consecuencias emocionales en los padres, en los hermanos, inclusive en los hijos, porque ahora hay divorcio de los homosexuales que aparentaron ser heterosexuales, que produjeron hijos y que ahora, digamos, están muy animados a divorciarse de la pareja heterosexual para poder ir en pos de su verdadero amor y de su verdadero placer y casarse con un hombre.
De eso yo he sabido de muchos casos últimamente.
Así es. Hay muchos divorcios en la actualidad, ¿sí?, por el empuje que hay a un reconocimiento social de que entonces ya puedo dejar de seguir fingiendo aquí mi papel de heterosexual cuando no lo soy. Y entonces, bueno, ¿y la pareja? ¿Y los hijos? Y entonces esa mujer que ha vivido con un homosexual, con una conducta heterosexual, que habrá que ver que haya, por las cuales haya pasado la mujer en cuanto a abstinencia de satisfacción erótica, ¿sí?, con este homosexual disfrazado de heterosexual porque la sociedad no le permitía ninguna otra expresión, y ahora es así de abracadabra, pues ahí te ves, nena, porque siempre he sido homosexual, ¿no? ¿Sí? Y las consecuencias emocionales de esas tomas de decisión y la inserción de todas estas manifestaciones de que se besan en público, de que se toman de la mano. Ay, sí, ya lo vemos así como, ¡ay, qué lindo es el amor homosexual!, ¿no? ¡Qué divino! ¡Qué hermoso! Y no estoy hablando de justicia. Estoy hablando de las consecuencias emocionales o de cuando hacen, digamos, esta expresión del carnaval o del desfile homosexual.
Del día.
En donde definitivamente no hay límites, hay permanentemente una agresión y una ofensa al pudor. Estos sujetos que organizan su marcha, ¿sí?, no toman en consideración que su conducta rompe el lazo social con aquellos que definitivamente no soportan su expresión. ¿Y entonces qué es? ¿Viva la Pepa? Sí, doctor.
No, pero yo creo que, bueno, con respecto a estas marchas de reivindicación del orgullo gay y todo esto, hay una cosa muy importante que yo considero. ¿Cuál? Que es, en efecto, es una exhibición obscena de una serie de prácticas o de actitudes. Igualmente obsceno sería si fuera una marcha de heterosexuales en situaciones similares.
Sí, vestidos todos de monjas.
No me refiero
encuerados.
A
estos
encuerados de esa manera, es decir, de una manera grotesca, ¿no?
No, es yo decir, pensaba en la expresión heterosexual como si fuera lo contrario al exhibicionismo, al descaro, a la falta de pudor que estos desfiles de reivindicación. ¿Y qué reivindican?
No, bueno, ok, ¿qué importa? No, creo que ellos hacen sus marchas y a lo largo de los años han obtenido una tolerancia a que esto suceda. Al menos, ¿cuál sería mi opinión? Que eso no les permite, en mi opinión, una inserción más aceptable, ¿no? Es decir, no va a ser que mi compañero de trabajo yo lo veo desfilar medio desnudo con plumas, ¿no? ¿Sí? Y al día siguiente, o es mi jefe, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo le va, no? Ah, por cierto, qué bien se veía usted el día de ayer,
Sí, mi vestido.
¿No? Todo maquillado y con plumas, en el carro alegórico. No, no puede ser,
ahí,
¿no?
Ahí es donde decía la doctora, rompe la sociedad.
Exacto, porque no hay, ¿por qué? Porque la sexualidad, sea heterosexual, sea homosexual, siempre para insertarse en lo social, requiere de un pudor. Requiere que esté unida a una situación de pudor. Una pareja heterosexual que están en un parque, una pareja de jóvenes que van más allá del beso y del abrazo, la sociedad dice, oiga, jóvenes, aquí no, váyanse a otro lugar, ¿no?
Y aquí no tiene que ver con lo primero que hemos hablado en otros programas, de la socialización, es decir, de la inserción del sujeto en lo social. Aquí no vas a hacer,
claro.
Aquí no vas a hacer popó y no lo vas a hacer cuando se te venga la gana, ¿sí? Vas a tener un control de esfínteres y hay un lugar específico con la intimidad y con la expresión, digamos, de la unión de los cuerpos, cual ésta sea homosexual o heterosexual, ¿sí? Se requiere en la sociedad, para mantener el lazo social, se requiere definitivamente el pudor. Hay un ejemplo, digamos, de lo cotidiano. Puede haber una reunión de padres de familia en un colegio, y a un simpático divorciado se le ocurre llevar a su prostituta, ¿sí?, en lugar de su mujer, porque ella se divorció, ¿sí? Es un escándalo. ¿Es un escándalo en qué sentido? En el arreglo de esta mujer, ¿sí? En el cómo se va a presentar a esa junta de padres de familia. La mujer, ¿sí? Generalmente les encantan las pieles de leopardo, no sé por qué.
Es el uniforme.
Ah, es el uniforme, doctora. Sí. A ver, pues cuéntenos usted algo al respecto de eso. Porque la doctora Marlene ha estado muy callada en los últimos programas.
Muy reflexiva.
Porque somos unos feroces de la palabra, doctor.
Sí, ¿verdad?
No le damos oportunidad.
En hablar de las pieles de leopardo.
Pues, bueno, pues que usted dijo que era el uniforme, entonces quiere decir que usted tiene un saber al respecto de eso.
De esas manchitas en la ropa.
Claro, bueno, es que sí se observa, uno sí identifica, hay una forma muy particular, porque yo voy a la escuela, porque yo sí llevo a mi hijo a la escuela y sí hay reuniones y cuestiones así, y uno sí identifica cuando este hombre lleva a una mujer que no es la mamá del niño que tiene inscrito en la escuela, ¿no? Sí, a veces son pieles de leopardo, pero a veces hay como otra actitud, ¿no? Que es bastante notoria.
¿Más frívola?
No, yo creo que no es tanto la frivolidad, sino justamente la provocación de estas mujeres, que es lo mismo que hacen los gay en sus en su desfile. Es una provocación de decir, voy, sí, y me...
No, de hacerse notar.
No, iba yo a decir algo más fuerte. Voy y me burlo y me... puntos suspensivos, arriba de todas ustedes, viejas mojigatas, ¿sí? Vean lo que es realmente tener a un hombre enculado, ¿sí? Aquí estoy. ¿Cómo que no? Entonces... amitas de casa, madres de familia, jijijiji, jajajaja. Eso es romper el lazo social.
A mí me contaba, ahorita me estaba acordando, tengo una hermana que vive en Londres, que dice que en una ocasión ella llevaba a su hijo a la escuela y de pronto encuentra al papá de uno de los compañeros de su hijo con otra mujer. Esa mujer era mamá de otro niño, compañero también de la escuela, pero cada uno de ellos se separó. Pero se separaron de sus respectivas parejas porque ellos se enamoraron, ¿no?
Ahí cuando entregaban a los niños.
Exacto. ahí es donde ellos se veían.
Claro.
Y mi hermana me contaba que ella estaba muy indignada. Dice, yo no sé por qué estoy tan indignada. Dice, le dejé de hablar a este señor y a esta señora, me molesta mucho. Dice, ya no sé cómo dirigirme a ellos. Dice, pero yo observo que hay como cierta apertura, ¿no? Por lo menos ahí en Londres, donde pues la gente circula así como que, bueno, no hay problema, ¿no? Lo que sí es notorio, no sé, es que esta mujer no tiene esta característica de...
¿De los leopardos?
De los leopardos.
De ser tan atrevida.
Ajá.
¿No? Hubo un acuerdo, un arreglo, la comunidad lo asumió como bueno, y ellos ya tienen una pareja, ya forman una familia, ¿no?
Ahí, doctor, ¿usted cree verdaderamente que lo asumieron? ¿O es, digamos, una de las tantas manifestaciones de la máscara social? ¿Sí? ¿Realmente lo asumieron? ¿Realmente lo aceptaron? Es decir, su hermana porque brincó y se lo comunicó a usted, ¿sí? Pero son cosas que definitivamente hieren profundamente la vida emocional de los otros.
¿Sí? Pues
no podemos decir que el rechazo a la nueva relación o la nueva forma de relación no pone en ascuas y en peligro al resto de todos los matrimonios. Es decir, si estos se unieron aquí en las juntas o cuando entregaban a los niños o lo que sea, entonces ya hay una situación, digamos, de peligro. Todas las señoras que vengan a entregar a sus niños están en riesgo de encontrar, sí, la otra pareja de los señores que vienen a entregar a los niños. Es decir, no nos hagamos. Sabemos muy bien lo sensibles que somos los seres humanos en relación a esos peligros, a esas situaciones que nos amenazan. Que en otros términos, tiene que ver con que en una relación amorosa siempre está la amenaza sistemática, consciente o inconsciente, de la pérdida del otro. ¿Sí? Y bueno, hay sujetos que llegan a una patología de celos. Eso es verdad, ¿no? ¿Sí? Pero así como que la comunidad inglesa lo aceptó, sí, chucha tus capulines, de lengua me como un plato.
Lo que pasa es que se les nota menos ese
no
coraje,
expresan,
esa emoción.
No lo expresan, es decir, tenemos que puntualizar algo. El ser humano, para insertarse en lo social, tiene que reprimir y tiene que dejar de tener cierto tipo de satisfacciones, y las sublima o las cambia, digamos, por algo más social, como puede ser el arte, la ciencia, la sublima, ¿no? Finalmente. Pero eso ahí está. Y nada más que falle tantito la sublimación y aparece con toda la ferocidad, que eso que está ahí permanentemente, ¿sí?, se va a desencadenar con el estímulo, ¿sí? Bueno, yo nada más me imagino la situación para los niños, ¿no? De este caso que plantea Marlene, que bueno, no era la mujer de los leopardos, ¿sí? Pero los chicos, ¿no? Sí, los chicos.
Claro.
Ah, esa que viene ahora con mi papá, ¿sí? Es, pues, la otra, ¿sí? Pero además los hijos de ella, con los hijos que somos nosotros de mi papá, sí, cómo nos llevamos internamente en la escuela. Cuando el solo hecho de que un hermano aparezca, ya hay rivalidad, ahora qué va a pasar con los hijos de ella. Y los hijos que somos nosotros de mi papá. Y el sentimiento, digamos, de frustración, en el caso de mi madre, y el sentimiento de abandono y de frustración en el caso de mi padre. Porque fueron dos abandonados, ¿sí? Un hombre y una mujer. ¿Me explico? ¿Y qué eso? Ay, sí, abra cadabra, ya pasó, no pasa nada. No,
la
señores.
La vida sigue.
Sí, por eso muchas cosas de ese tipo se resuelven o se intentan resolver con pastillas, ¿sí?
Doctores, y en esto de los cambios en la sexualidad y el rompimiento de los lazos sociales, ¿ustedes lo notan? Seguramente ahí en sus consultas, en su trabajo, si se agudiza cierto tipo de, pues no sé, de manifestaciones, de problemáticas, si la gente acude más en ese sentido, la gente sufriente por estos cambios?
Mire, Conchita, hay una cosa sorprendente, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué pasó cuando nos dijeron que todo aquel que estornudara era nuestro enemigo y nuestra amenaza mortal? ¿Sí? Vean nada más los fenómenos que llevan a cabo.
¿Cuando el H1N1?
Exactamente.
La gripe del cochino, sí. Del pollo era la gripe del cochino.
Primero y luego del cochino. Luego del cochino.
¿Pero qué pasó? Hay un fenómeno social ahí. Dentro de las mismas familias, aquel que estornudara, ¿sí?, ya es mi enemigo, mi amenaza de muerte. Si eso no es destruir el lazo social, entonces ¿para qué se hicieron esos ejercicios, ¿no? Ah, y habrá cadáveres, se murieron. Es decir, tantas mentiras y tantas falsedades, pero que son entrenamientos y ejercicios sociales. El lazo social está definitivamente lacerado, ¿sí?, y destruido en muchas cosas en nuestro país en este momento. Pero nos toca ahora hablar de los efectos precisamente de las manifestaciones actuales de la sexualidad en el siglo XXI. ¿Cuáles son los efectos que destruyen y que van dirigidos a destruir el lazo social? Definitivamente. Pero usted iba a decir algo, doctor.
Bueno, yo creo que en efecto, que volviendo al tema, ¿no?, del día de hoy, porque lo interesante es cómo estas manifestaciones de la vida sexual actuales, ¿sí?, inciden, afectan, van desde, por ejemplo, las madres solteras. Siempre ha habido madres solteras, siempre, en toda la historia de la humanidad. Pero el día de hoy es una decisión muy abierta, ¿no? Incluso en las familias, pues puede haber algún tipo de rechazo, en algunas más, en otros menos, pero pues finalmente es más aceptable hoy una mujer que, por las razones que sea, toma la decisión de ella sola cursar el embarazo y hacerse cargo de la crianza del niño, ¿no? ¿Sí? O aunque existe el papá en algún lugar, no figura más que quizás como un referente de otra índole. Entonces, creo que esas cosas sí alteran. ¿Por qué? Porque la sexualidad también afecta entonces a la composición de la familia, ¿no? Afecta a las relaciones internas, que es donde se va gestando todo el aspecto social, ¿sí? Hoy una mujer muy fácilmente dice, pues soy madre soltera, y punto, ¿no? Antes, bueno, se decía en voz muy baja o no se declaraba de esa manera.
Bueno, incluso sí, antes de serlo, ya en la clínica yo escucho mujeres que dicen, bueno, yo ya he decidido que si voy a tener un hijo, lo voy a tener sola. Uh-huh. Yo no quiero una pareja.
Exacto.
Y así van organizando ya la vida.
Y claro, y bueno, todo estas son los efectos, bueno, y cómo va a afectar al lazo social el que haya una cantidad X o Z, ya muy pronto, que pase, digamos, a las estadísticas, de niños que se van a producir sin padre, porque ya es la decisión de las mujeres de que, ay, qué horror, que para tener un hijo tenga yo que lidiar con un hombre, y además como son, ¿sí?,
todos iguales.
O sea,
¿pero como en qué?
No sé, así dicen.
Todos son iguales.
No, a ver, doctor.
No, pues así dicen, las mujeres dicen, es que todos los hombres son iguales.
¿Pero en qué?
Pues en qué, pues sí, en qué es la pregunta.
Pues en que son abandónicos, en que no son fieles,
en que son orgánicos,
en que son definitivamente mentirosos y traidores, cobardes, que no cumplen las expectativas amorosas de la mujer, que ya no la protegen, que ya no la cuidan, que ya no hay, digamos, familia. Pues, ¿en qué son iguales? Sobre todo, digamos, en un aspecto, ¿sí?, en la posibilidad del hombre de abandonar a una mujer por otra.
O por otro. Doctores, y entonces...
O por otro.
Bueno, claro, en lo moderno, sí, ¿no?
Lo que yo entonces entiendo ahorita, bueno, veo con todo esto que se está exponiendo, que ustedes están exponiendo en este programa de hoy, que lo que se agudiza entonces es así como el egoísmo, el individualismo, el tomar decisiones y no me importan mis seres queridos.
Sí, claro. por supuesto. Es decir, este empuje a la satisfacción intensa en lo sexual, ¿sí?, indudablemente que produce una desvalorización de mi compromiso ético con el otro. ¿Qué es el otro para mí? ¿Que yo me puedo deshacer del otro simplemente porque, pues, en el caso de las mujeres, encontré un hombre que me habló mejor que el zorreco de mi marido que tengo aquí, o viceversa, ¿sí? Porque encontramos, ¿no es cierto, doctor?, en la clínica encontramos que la infidelidad en el caso de la mujer es tan activa como en el caso del hombre, con diferentes manifestaciones, con manifestaciones completamente diferentes. La mujer va a conservar por encima de lo que sea, ¿sí?, teniendo amantes o teniendo un amante, va a conservar al marido. Eso sí, es condición de lo femenino, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque este es el seguro. Tiene el otro que manifestar también una infidelidad, pues para que eso finalmente termine en divorcio, ¿no? ¿Sí?
Pues sí.
Pero definitivamente viene una degradación primero en lo subjetivo, que se va a insertar esa degradación de lo subjetivo en lo social. Y eso es lo que nos estamos refiriendo, de que la conducta sexual no es intrascendente, fractura el lazo social si esa conducta sexual se manifiesta con hasta que revientes, ¿no? Ahora tienes derecho a todo, ¿sí?
La cultura de llevar todo al extremo, a lo
y sobre
máximo.
Todo a un extremo que lleva un componente adicional, sin la responsabilidad de haber llegado al extremo. Había, que no sé si todavía siga pasando, un anuncio de un refresco que justamente la frase publicitaria con la que concluía en la televisión una serie de escenas era: vive la vida sin consecuencias.
Tu vida.
Vive tu vida sin consecuencias.
Qué fuerte.
¿Sí? Entonces,
y la mujer va y, recuerdo el clip, la mujer va y se desviste en una tienda
de ropa
y se desviste delante del empleado que está en la caja, y el empleado que está en la caja, por pudor, trata de voltear a otro lado, pero ya la mujer, digamos, lo incitó a que la viera, que se desviste
para
y además
probarse una ropa.
se la roba.
Ah, se la roba, eso sí, no.
Bueno, a lo mejor ni la paga.
No, pero la secuencia sí es, trata de ir al vestidor, está ocupado. Ah, pues entonces ahí, delante del vendedor que la está atendiendo, del cajero, ella se quita la ropa.
Se desviste.
¿No? Se desviste para probarse las prendas que va a adquirir.
Sí, ¿y qué?
¿No? ¿Y qué?
Ahora.
Y al final se acerca a la caja, ya se vuelve a vestir y con una sonrisa le paga el producto, ¿no?
Y el eslogan es, vive tu vida
sin consecuencias.
Sí, no te preocupes. ¿Sí? El chiste es que todo aquello que se te ocurra hacer en la transgresión más flagrante, llévalo a cabo. Llévalo a cabo, ¿qué? Pues, al fin y al cabo, ¿qué son los otros para ti? Nada, ¿no? O ratas, como... ¿Quién era el que decía lujosamente que había lavadoras de dos patas, ¿no?
Ay, sí, qué feo. Pues estamos en este punto de nuestra expresión como cultura, ¿no?, de llevar todo al extremo y llevar al extremo este individualismo, este egoísmo, y que bueno, pues qué bueno que ustedes están tocando estos temas aquí en este espacio de cultura emocional, y sobre todo, bueno, lo de la sexualidad que nos conforma cada uno, cada una, ¿no?
Claro, pero que además hay un aspecto, ¿no? Hay toda una serie de campañas y de promociones en contra de la no discriminación de cualquier índole, ¿no? Por raza, religión, preferencia sexual o sexo, ¿no? Hombres y mujeres, edades, en fin, todo esto, ¿no? Así como que todos somos iguales, todos somos parejos, todos, no hay diferencias, todos, ¿no? ¿Sí? Ok, pero se olvida algo, ¿no? Que como en lo psíquico, el hombre, el ser humano, lo primero que hace es discriminar, va separando, ¿sí? Es una función propia de la vida emocional de los seres humanos. El niño reconoce muy tempranamente la voz de la mamá, es decir, discrimina. Él sabe que de todos los ruidos que lo rodean, hay una voz en particular. que para él es satisfactoria, es agradable. Póngale lo que quiera, ah, pues porque es la que le trae la leche, ¿no? Porque es la que le canta, es la que lo mima, por lo que sea. Para él, él aprende a discriminar. Y algo que es muy importante en la estructuración emocional de los seres humanos es la claridad en la separación que entre los seres humanos hay hombres y hay mujeres. ¿Sí? ¿Qué más da lo que haga cada uno con su ser hombre o con su ser mujer? Hay hombres y hay mujeres. Hay unos que anatómicamente tienen pene y otros que no. Punto. Lo demás es una cuestión social de práctica y de manifestación. Entonces, la discriminación, ¿sí? Aunque tiene manifestaciones a veces muy crueles, ¿sí? No es algo que surja nada más como algo accidental, ¿no? En Estados Unidos vemos películas de negros que eran discriminados de una manera terrible, pero en México sucede, discriminamos a los indígenas, ¿sí? Solamente son simpáticos en algún evento folclórico, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de la población que los segrega. Lo sabemos, es público, además, no crean que ocurre sutilmente, ¿sí? Hay que ir a Chiapas y a San Cristóbal para ver cómo es la discriminación a los indígenas en público, ¿sí? Y abiertamente, y nadie dice nada, ¿sí? Entonces, creo que en estas discriminaciones, en estas separaciones, puede haber manifestaciones muy crueles, pero que hay que entenderlas como una parte de un mecanismo. Eso no quiere decir que la sociedad no haga algo, ¿sí? Entonces yo creo que todos estos aspectos de la sexualidad también introduce una necesidad que la sociedad discrimina, pero si esto incide de una manera tan violenta, en esta discriminación hay un rompimiento de lo social, ¿no? Hay un rompimiento porque ya no hay manera de establecer una relación adecuada entre los diferentes miembros, digamos, a pesar de las diferencias que son inevitables que se reconozcan, ¿sí?
Se rompe la armonía.
La posibilidad, ¿no?, de que la sociedad haga otras cosas, ¿sí? Entonces, es muy cierto que en este siglo XXI, ¿no?, que ya nos lo estamos comiendo, ya llevamos un 10% de él, ¿no?, consumido, sí, pero también es el principio del siglo XXI, como si estuviéramos en el 2001, ¿no? Creo que la sexualidad está teniendo manifestaciones muy abiertas, toleradas por la propia sociedad, pero la sociedad lo está pagando, ¿no?
Definitivamente.
Es decir, hay un costo por todo esto. Eso no quiere decir que no venga un beneficio en un futuro, ¿no? No quiere decir que volvamos a meter al closet a todos los que se salieron del closet, ¿no? Ya no caben, porque antes había unos poquitos dentro del closet, los demás andaban fuera. Ahora los que están fuera del closet también se adhirieron, ¿no? Entonces, ya no cabrían en el closet todos los que salieron, ¿sí? Pero no importa, creo que eso no es posible retroceder los tiempos. Los tiempos no pueden retroceder,
¿sí? No, y que indiscutiblemente que podemos pensar en una nueva generación, ¿sí?, en donde precisamente las manifestaciones que ahorita rompen el lazo social no lo hagan. Pero no podemos ser ahistóricos.
No, por supuesto.
¿Qué quiere
no.
decir? Que lo que ha pasado en el pasado, ¿sí?, es un presente actual.
Totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, todo aquello que se está gestando en este momento, en el inicio del siglo XXI, indudablemente que va a tener repercusiones a mediados.
Por supuesto.
Y al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque los actos de los seres humanos no son intrascendentes, son trascendentes.
Muy recientemente se acaba de aprobar por primera ocasión en el Distrito Federal la adopción para una pareja de varones, creo, homosexuales, la adopción de un niño, ¿no? Esto marca, esto es un evento histórico. Salió con una notita en el periódico, realmente pequeña, pero es trascendente. Es decir, dentro de poco vamos a tener generaciones, ¿no?, grupos en las escuelas donde el niño tiene dos papás o dos mamás y va a ser habitual, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que eso no es un evento así nada más, ni es para decir eso no debe ser o sí debe ser. Los eventos sociales son como son,
y las repercusiones.
Pero hay que ver cómo va a repercutir y qué vamos a hacer, ¿no?
Sobre todo, digamos,
antes,
que esto...
Un momentito, doctora. Antes, los divorciados, ¿no? Uy, era el horror que una, un niño, su papá, se hubieran divorciado, ¿no?
Es verdad, sí.
Era el horror, lo mantenían en secreto, porque, híjole, los papás divorciados... Hoy no, hoy todo el mundo, ay sí, mi papá y mi mamá viven separados.
Y
mi papá
ya tiene, niño que no.
Mi papá ya tiene una novia, y mi papá tiene varias novias, y mi mamá también tiene novios, y... Es decir, hoy se ve, y los niños lo platican en el kinder, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso cambia, por supuesto, la estructuración social, y esas y son manifestaciones de la sexualidad,
¿no? Ahora,
sí, doctora,
lo que iba yo a decir, este es un tiempo también, con todas estas cosas, maravilloso para las nuevas creaciones. Es decir, si algo propone el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es que esto sea un reto, pero para la creación. Un reto no para la depresión. No que nos quedemos ante los eventos imposibilitados, impávidos, o decir, bueno, los tiempos anteriores eran mejores, ahora me toca vivir una serie de cosas que me rebasan. ¡Qué bueno que te rebasan! ¿Qué vas a hacer? Pero de creación, porque no nos olvidemos que el ser humano, ¿sí?, ha sido siempre transformador de la naturaleza, porque no es un ser natural. Él modifica el ambiente, aunque sea, digamos, a costo de pérdida de ciertas especies. Él se procura a él mismo el ambiente y no natural que él desea tener. Pues así como es transformador del ambiente en situaciones muy críticas, igual puede ser un transformador ahorita que estamos necesitando creaciones nuevas para poder acoger todas estas manifestaciones que nos alteran en lo emocional, todas estas manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI, que nos alteran en nuestra vida emocional y que, sobre todo, tenemos que decirlo, fractura el lazo social. Ante eso, ¿cuáles van a ser las nuevas creaciones que acojan precisamente de una manera social, de lazo social, sí, estas manifestaciones de la sexualidad?
Y bueno, en esto yo quiero hacer un breve paréntesis, porque hace rato nos llegó un mensaje y no lo he podido sacar. Una felicitación a Juan Pablo Ayala, que hoy es su cumpleaños.
¡Uy, felicidades, Juan Pablo!
Muchas felicidades.
Está escuchando en Guadalajara por internet el programa. Y bueno, pues la verdad lo extrañamos aquí a Juan Pablo. Un abrazo de los doctores, de toda la gente que está allá afuera, están mandando abrazos y besos. Y pues esto de las repercusiones, yo creo que ya las está viendo, ¿no? Ya no, están.
Bueno, sí. La forma emocional, la vida emocional de los que habitamos este país llamado México, indudablemente que está en la situación, digamos, más álgida de desgaste emocional permanente. Cada vez más aparece en nuestra clínica mujeres en vacío, mujeres en soledad, mujeres que están solas, mujeres que están tristes, mujeres que están sosteniendo su vida profesional y de trabajo bajo fármacos, ¿sí?, que pegan de gritos, ¿sí?, por una experiencia amorosa estable, porque alguien las ame, ¿sí? Y que, bueno, el centro no se duerme, ¿eh? Les voy a hacer un pequeño anuncito. Estamos preparando para la internet un sitio en donde, para resolver estos aspectos de los vacíos y de las soledades femeninas y también masculinas, lo que pasa es que el hombre no lo padece de la misma manera. El padecimiento atroz es en lo femenino.
¿Sí? ¿Ellos se van al fútbol?
Pues no solamente eso, se van a ¿cómo se llama?, a donde vimos a las chichonas y a las nalgonas el otro día, que venden carnes, y que tú dijiste, no solamente venden carnes asadas, sino también, ¿qué?, verdaderas.
Carne viva.
Carne viva. ¿Sí?
Pero yo creo que también ahí hay un estereotipo social, de que el hombre se va al fútbol y de una cerveza si ya estuvo, ¿no? Porque también en la clínica llegan hombres y dicen, es que no encuentro una mujer a quien amar.
Así
¿sí?
es.
Así sí, es. Tengo chavas y no discuto que me la paso padre, me voy el fin de semana con una y al fin de semana con otra, ¿no? Y tengo un grupito y ahí las voy intercalando, ¿sí? Sí, es decir, se sabe que eso es posible y no le están engañando a nadie, ¿no?
No.
Las chavas igual hacen. La cuestión es que él dice, pero no encuentro una.
Oiga, doctor, ¿qué
es decir, no encuentro una esto? Con la cual yo pueda decidir vivir. Son insoportables. Es decir, también tienen sus quejas, son claro. insoportables, no las aguanto, ¿no? Y por más que lo he intentado, y con una viví 6 meses, con la otra 1 año, y pasó un mes, ya quedé, pero espantado de la experiencia.
Pero entonces, diga, pero yo diga, creo, doctor, pero diga, sí. diga, porque finalmente queda en lo imaginario, en lo fantástico. Diga exactamente lo que es la queja masculina. ¿Qué es aquello que le demanda la mujer al hombre y que el hombre definitivamente ni puede cumplir y además hace su infelicidad en la relación con ella? ¿Qué?
Es que hay una demanda siempre de satisfáceme en todo, ¿no? No hablamos estrictamente en lo sexual, ¿no? Sino en todo, y es una demanda insaciable, ¿no?
Sí.
Que no importa lo que el otro haga. Entonces terminan también cansados. Es decir, creo que de ambas partes, ¿no?, se han modificado. Y lo que está en juego es cómo establecer hoy, con los nuevos patrones, las nuevas formas,
una relación. Las nuevas mujeres.
Las nuevas mujeres y los nuevos hombres. El hombre ha cambiado menos, podemos decir. Pero con las nuevas mujeres y también con los nuevos hombres, que pueden tener acceso a muchas, con mayor tranquilidad, ¿no?, sin verse mal, ¿no?, o tan mal, ¿cómo se puede plantear las relaciones de pareja que el hombre y la mujer moderna necesitan, ¿sí?
Y que requieren. La necesitan, en lo que decíamos al principio, sí. Conchita, ¿sí? No ha cambiado las situaciones, ¿no?, ni del amor, ni del placer, ni de la convivencia. No, eso no se ha modificado. Lo que pasa es que se convierte la convivencia en algo imposible, porque la mujer ahora tiene expectativas distintas, radicalmente distintas a las que podía haber, digamos, en los años 60, en los años 70. ¿Sí? Que ya había, digamos, modificaciones muy fuertes, pero pongamos un punto de referencia. ¿Sí? Y que el hombre, porque no han desaparecido, hoy mismo escuchaba yo la historia de una mujer, ¿sí?, en donde el hombre la ha subyugado permanentemente y la ha tratado con la punta del pie. Hasta que ella, ¿sí?, accidentalmente encuentra un hombre que la admira, que la mima, que la besa, que la trata bien, que le da un lugar, y dice, pero ¿qué he estado haciendo con este tirano tantos años? Y ahora está en el conflicto entre esto que le propone la nueva relación, que es absolutamente inestable, porque sería, en todo caso, el devenir mi vida conyugal con un amante. Uh-huh. ¿Sí? Y hay que ver, digamos, la situación de la mujer en eso. Porque al hombre no le cuesta trabajo. Mentira que le cuesta trabajo. ¿Sí?
El doctor hablaba de la demanda de que le hacen a los hombres, generalmente las mujeres. Esta de satisfáceme, que es una demanda como interminable y que no encuentra.
Pero en todo, como decía el doctor, ¿no?
En todo. Y entonces, la demanda de la mujer, ¿cuál sería, doctora? Esto que acaba de decir de este ejemplo que nos da.
No, yo quería el ejemplo, digamos, señalar cómo los tiranos siguen vigentes. Cómo el hombre, como dice el doctor, no ha cambiado tanto. Sigue pensando que la relación con su pareja puede ser de indiferencia, de traición, de infidelidad y de tiranía. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma en que el hombre puede establecer las relaciones con una mujer. Pero lo asombroso es que en pleno siglo XXI haya mujeres que lleguen a la clínica diciendo: yo he aceptado todo esto, yo lo he aceptado, yo lo he cubierto en todo lo que él falla, ¿sí? En todo lo que él falla, lo he cubierto. Entonces, ¿cómo estaría ahí la demanda, doctor?
Pues yo creo que aquí, y quedaría para el siguiente programa, porque no sé ni en qué horas vamos ya.
Ya estamos en el final.
Ya estamos en el final, que ya.
Que ya se puso tan bueno y
exacto,
ya se nos
acabó el tiempo.
Siempre nos pasa. Ya calentamos motores, entonces exacto. Viene la enjundia.
¿No? Sí. Es decir, Habría que hablar de lo masculino y de lo femenino.
Bravo.
En juego.
En la sexualidad, digamos, del siglo XXI.
Lo masculino y lo femenino. En primer lugar, ¿cómo está emocionalmente en el hombre, en la mujer? ¿Y cómo está en la relación entre ellos? ¿No? Porque si no, nos vamos con los aspectos puramente conductuales, ¿sí? Es decir, los pequeños enjambres de tipo harem que puede tener el hombre o puede tener la mujer y se acabó, ¿no? Sí, total, son libres y punto. No, sino, ¿qué pasa en lo masculino y en lo femenino? Que finalmente, a pesar de todos los logros obtenidos a lo largo del siglo pasado y que en este momento están vigentes y presentes y posibles a todos los niveles de la sociedad, ¿por qué la gente se sigue quejando? ¿No era lo que se quería? ¿No se decía que el problema era la falta de libertad sexual en hombres y en mujeres, principalmente las mujeres, ¿no? ¿Sí? Porque se dice, bueno, el hombre siempre lo ha tenido, órale. La mujer ya lo adquirió. ¿Por qué no se tiene una felicidad social en ese sentido?
Y lo que usted decía, muy importante, ¿por qué ahora los hombres en la clínica van y dicen lo que en años anteriores jamás aparecía, doctor? No puedo amar.
¿Sí?
No puedo amar a la mujer actual, a como se me presenta actualmente. ¿Sí? No la puedo amar. Me la puedo coger. Puedo tener relaciones sexuales con ella.
No,
puedo vivir 6 meses, puedo vivir 1 año, puedo vivir 3 años.
Hasta tener un hijo y todo, pero al final...
No la amo.
No.
Oiga, ¿y aquí no será esta necesidad de tiranizar? O sea, ¿no la puedo amar? ¿No se deja tiranizar?
No, es que el tirano tampoco ama a la mujer.
Claro, pero era más
pero
estable
era una
satisfacción.
No, pero es que había una satisfacción masculina en eso. No, ¿verdad que lo vamos a tratar?
Claro, lo vamos a tratar, pero yo noto en su pregunta, en su decir, un tufo feminista, ¿no?
¡Tufo!
Tufito ligero,
olor,
¿no?
¡Olor!
Es decir, ¿por qué se lo digo?
No,
porque
lo que
hay una...
yo estoy viendo es un desfase, además.
No, espéreme. Porque hay toda una ideología a ese respecto.
¡Bravo, Conchita! No, ya, no podía dejar de pasar los micrófonos. ¡Bravo, Conchita! No se impacte por el tufo.
No, para nada, para nada.
¿Por qué lo digo? Porque hay toda una idea de que todos los males de la mujer se deben a la maldad del hombre, a la maldad intrínseca del hombre que quiere tiranizar, que quiere dominar, que quiere a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde Trucutru en las cavernas hasta Vicente Fox, ¿no? Que hablaba de niños y niñas, señoras y señores y todo eso, ¿no? Amigos y amigas, amigochos. Entonces, creo que no es así, ¿no? ¿Sí? Que en una revisión
puntual.
Más puntual de la relación entre el hombre y la mujer siempre ha estado de acuerdo con eso. Siempre, ¿sí? Siempre.
¿Cuál es?
Con la conducta que el hombre, esa que critican las feministas, del dominio, del patriarca,
del
golpeador, la mujer es la primera que se relame los labios. Y está la noticia que dimos la semana pasada.
Claro,
es decir, espera 7 años, creo la mujer de la vez pasada, para decir ¡ay! ¿Okay?
Claro, pero un caso, doctor, ustedes lo han dicho, un caso no puede generalizar.
Al contrario, nos habla de que hay algo que sucede. Si usted observa, cuando hicimos el trabajo, hicimos un trabajo en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ¿sí? Que tienen usuarias, como ellas llaman a las personas que les consultan, y tienen creo que 600, una cantidad enorme de mujeres, todas bajo la misma situación, pero ninguna vino a la primera mirada fea del novio, o al primer empujoncito, al primer quítate ese moño de la cabeza que no te va. Vienen después de muchos años de golpizas y de varios hijos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aguantan tanto? ¿Sí? ¿Por qué aguantan tanto? Entonces hay que preguntarse qué hay en lo femenino que hace clic
con qué?
Esos aspectos masculinos.
¿Cuáles?
¿Ok? ¿Sí?
¿Cuáles?
Entramos de una vez al programa.
No, ¿cuáles? ¿Cuál? Nada más dígalo para terminar.
Dígalo para ya irnos.
¿Cuáles? Porque ahorita somos 3-1.
Vale. Exacto. Es decir, ¿cómo hay algo en lo femenino que es acorde al maltrato del hombre. Es decir, cómo la mujer disfruta enormemente de esto. Y que generalmente cuando las mujeres van y se quejan, después de 15 años y 8 hijos, de que el hombre las maltrata, es simplemente porque el hombre estableció otra relación.
Generalmente.
¿Sí? Entonces, creo que hay muchos aspectos que no son tan simples, por eso le digo, que es que el hombre tiene el ánimo de tiranizar. No. ¿Sí? Hay cosas que se dan de común acuerdo. Tenemos el caso, mire, usted dice que un caso no generaliza, es al revés. Un caso nos habla de que es posible algo, y si es posible en uno, es posible en todos. Es al revés.
Bueno,
el psicoanálisis es uno por uno, no es cuestión de estadística.
Es uno por uno.
Le puedo decir así brevemente antes de que nos corten con el siguiente programa, que ya nos pasamos, pero hay el caso de una mujer en la sierra, creo que Mije, ¿sí? O Mixteca, que un día el hombre con el que se había casado, muy joven ella, tenía un hijo, llegó borracho y la golpeó, por primera vez después de 4 años de casada. Y se dijo, este hombre no me vuelve a golpear. Pero no tengo a dónde ir, vive en una pequeña comunidad, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe. ¿Qué hace esta mujer? Esa misma noche, la noche que la golpeó, agarra a su hijo y se va por la sierra. Y se pasa creo que 8 o 10 días caminando en los montes, ¿sí? Hasta que llega a una población. Es decir, la mujer dijo no al maltrato.
Y que además
no
era...
en sus circunstancias.
Y además era un maltrato muy particular, porque la golpeaba cortándola con el machete.
Sí, ok. Esa noche, por primera vez lo hizo. A la primera ella se fue. Y sabía que no podía acudir con su familia, porque le iba a decir, pues es tu marido. Si va con la familia del muchacho, pues es tu marido. ¿Con quién?
Y cuando dicen es tu marido, es tienes de, tiene él tiene,
él tiene el derecho. Tiene derecho. Así serán los usos. Sea. Por eso. Ella
usos,
que dice
conmigo, y costumbres.
Conmigo no. Y se va, ¿no? Y se va no sabe a dónde, se va por la... Sabía que de aquella dirección, detrás de los cerros, había una, un pueblo más grande. Quizás había ido.
No, y
pero que... y no se va por los caminos porque la van a conocer. Es decir, toma una decisión de morir quizás en la sierra.
Eso sí.
En un accidente, una cuestión con un animal, qué sé yo, pero de que este hombre no la volviera a golpear. ¿Aquí qué podemos ver? Una mujer que dice no a ese tipo de satisfacciones con el hombre, ¿sí? Entonces, con un caso, sabemos que hay, es posible que alguien diga que no.
Pero aquí, digamos, lo que queda en el aire es, y este infeliz desgraciado, ¿por qué llega como placer a golpearla?
Mm.
Porque ahí hay un placer del hombre,
por supuesto,
de ir a tomar a la mujer en la golpiza, en la degradación, en patearla y en hacerla pedazos. ¿Por qué? ¿Qué hay en el hombre que sin ninguna justificación sabe que tiene una mujer a la cual puede llegar y hacerle todo esto? Ya depende de la mujer si toma la decisión de hasta ahí, pero hay indudablemente que una condición muy satisfactoria por parte de los hombres de vejar, ¿sí?, al otro.
Pero también hay algo que sucede en la clínica.
Uy,
hay hombres que llegan a decir, hay hombres que llegan a decir, yo no quiero maltratarla, pero ella me incita, me provoca, y sabe cómo provocarme. Claro, una vez que yo me desato, me desato. Eso soy yo. Pero me provoca, es decir, va y me pica la costilla, y me la vuelve a picar, y me la vuelve a picar, hasta que ocurre.
Claro, pero él no hace lo que la mujer ya se dio cuenta de que lo picó, porque no sale.
Porque no,
claro,
se va.
Porque
claro,
no se va.
Es que esa es la combinación. Lo que
¿por qué
decir,
no se va? Porque
no es disculpar a uno, dice, al otro. Es...
¿Sabes qué? No, ahí muere, chamaca. Yo ya sé que me estás provocando y ¿sabes qué?
Pato, algunos sí, son. Agarran y se van, pero sí. Me refiero. Hay unos que llegan y decir, cuando digo esto es, ¿cómo también se da del otro lado?
Bravo.
¿No? Del otro lado, hay un caso que uh-huh. que llegó hace mucho tiempo.
Ya,
a la
ya nos
clínica,
pasamos de tiempo, doctor.
Sí. De un hombre que llegó justamente porque dijo, vengo porque tengo una pareja a la cual no quiero perder. Porque y no quiero perderla porque no quiero, le voy a pegar un día y no quiero pegarle. Pero no quiero perder. Yo sé que si le pego la pierdo. Y fue por eso análisis. ¿sí?
Muy sencillo, con esto, córtese con qué. Claro. Si le va a pegar con las manos, córteselas. ¿De verdad, dama? Órale. Sí. Sobre el muerto las coronas.
Pues con esto nos quedamos y yo me quedo con ese, sobre todo yo, con ese otro ejemplo que dio de la mujer que dijo hasta aquí y toma a su hijo y se va.
Pero creo que es mucho más incitante y más excitante para el próximo programa que haya controversia.
Muy bien, perfecto. Llegamos al final. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en este programa de Cultura Emocional, El Arte de Vivir Bien. Otro abrazo a Juan Pablo Ayala en su cumpleaños. Gracias, doctora Silvia Heiser.
Encantadísima, Juan Pablo. Felicidades.
Gracias, doctor Román Zárate.
Hasta luego, hasta la próxima.
Gracias, Marlene Carrasco.
Hasta pronto.
Irene Arias y Lizeth Rodríguez por allá, por la organización de todo esto. Yo soy Concepción Pitalúa. Gracias.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.